Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Como ya es costumbre, estos días jueves, pues estamos con un grupo de médicos que gentilmente nos vienen acompañando en esta época del COVID-19 para tratar no solamente el tema del COVID como tal, que es bien importante, sino también, y en esta ocasión, pues darle algunas pautas para poder aguantar la cuarentena sin que esto nos lleve a deterioros físicos, emocionales y bueno, de salud en general. Hoy tenemos la compañía gratísima del doctor John Carlos Ángel Hernández, del doctor José Arturo Restrepo Aristizábal, del doctor Leonardo León Núñez, el doctor Héctor Rojas, que nos va a enviar pues digamos que una corresponsalidad, andaba ocupado en este momento, y el doctor Gabriel Alberto Ayala Giraldo, él es nutricionista y nos acompaña por primera vez en nuestro programa. A todos ustedes, bienvenidos a este espacio de Uniminuto Radio. Y vamos a empezar con un tema que ellos mismos han propuesto y que me parece muy interesante, y es contarnos o revisar un poco la historia de lo que han sido las epidemias. Muchas personas creen que esta es la primera, y no es tal, esta es una de muchas otras que han sido realmente catastróficas. La gente piensa que en las guerras y las guerras mundiales, por ejemplo, se murió mucha gente, pues resulta que a través de estas pandemias pues se ha muerto muchísima más gente. Algunas han llegado a casi a diezmar poblaciones enteras en tiempos antiguos, por ejemplo en Europa, y que han sido pues realmente muy difíciles. Hay algunas que hemos podido más o menos controlar, pero en definitiva los virus se mantienen allí. La historia también nos demuestra que en la medida en que nosotros generemos anticuerpos, pues vamos combatiendo estos virus. Ellos siempre estarán con nosotros, es parte de la naturaleza, porque somos animales, somos parte de la naturaleza, no somos ajenos a esa realidad en la cual somos susceptibles de ser atacados. Así que empezamos con ese recuento histórico de lo que han sido estas pandemias. Quizás hay una muy antigua allá en el tiempo de los griegos, que parece que fue bastante complicada. Creo que la tiene el doctor José Arturo Restrepo.
Muy contento de participar en esta mesa de trabajo. Hemos encontrado en la pandemia de la plaga Antonina, esto ya es después de Cristo, en los años 165 al 180, es una plaga que duró 15 años. Se le conocía por la plaga Antonina debido a Marcus Aurelius Antoninus, quien fuera pues el regente, aquel emperador romano que fue muy importante para lograr la estabilidad y la paz, obviamente en el contexto de Roma. Fue una plaga que habían determinado los científicos de acuerdo a la información de Galeno, quien fue realmente quien documentó los efectos de esta plaga, y lo que los científicos determinan es que esto es muy parecido a lo que se conoce como viruela. El orden de magnitud de esta plaga, en una época donde hablábamos de una población mundial de 200 millones, pues que mueran 5 millones, es prácticamente como decir que hoy en día a una población mundial de 7.5 billones mueran 150 millones de seres humanos. Entonces, la trascendencia es grande. También es importante pues por el rol de imperio que había consolidado los romanos. Del origen de esta plaga, se piensa que se abrió de un frente de guerra que se dio en la saga de Seleucia, que es lo que hoy se conoce pues por Bagdad, porque pues los romanos tenían muchos frentes de batalla en esa época. Se piensa que el virus emerge de ahí, se dispara por todo el Imperio Romano y eso dura 15 años matando indiscriminadamente seres humanos, diezmando el ejército y los esclavos. El emperador Marco Aurelio practicaba el estoicismo como una medida de virtud cardinal, la llamaban ellos, que involucraba la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza, y que no era nada más ni nada menos que estar en sincronía con la naturaleza y el mundo natural. Este estoicismo obviamente empezó a tener gran despliegue en las élites. Los patricios eran una élite importante y empezaron a subsumir este conocimiento. Esto pues obviamente no llegó a esclavos y soldados, pero sí llegó a todo ese ensamblaje de la estructura del Imperio Romano, y lo que ellos se dieron cuenta que aunque ellos tenían médicos antiguos, también utilizaban la herbolaria, utilizaban todos los espectros de magia, de fe, y es una época muy importante también porque incluso le achacaban la culpa a los cristianos, que la plaga vino por ellos. Entonces hubo un retorno al politeísmo y a la veneración de todos los dioses de nuevo, porque se había pensado que por culpa de los cristianos. Entonces sí fue pandemia, porque alcanzó también a extenderse hacia el lejano oriente, es decir, China, y en esa época gobernaba la dinastía Han. Cuando uno mira cómo fue que este imperio logró salir adelante de esa pandemia, fue a través de un empoderamiento mental y el estoicismo como una fuente de resiliencia, porque en esa época no había ni distanciamiento social. Sabían que el que estaba infectado estaba en aislamiento y esa casa no se volvía a visitar. Y los alejaban, obviamente incineraban los cuerpos. Eso sí me pareció muy interesante saberlo. Lo otro que para ellos fue muy estratégico fue lograr mantener siempre los campos con comida y alimentación. Dejó 5 millones de muertos en 15 años, y la población mundial de esa época, de acuerdo a los registros históricos, habían 200 millones de personas. Entonces, cuando uno hace la proporción de lo que pudo haber sido la escala hoy en día de una plaga antonina, estaríamos hablando de 150 millones de personas que hubieran muerto a una relación de 7.5 billones, que es la población mundial actual. Es un montón.
Sí. Así que vean ustedes que no es nuevo. Los virus siempre han estado, y ahora la diferencia es que nos está tocando vivirla. Por eso nos atormenta tanto, porque la tenemos encima, ¿no? Hay otra muy interesante que fue la muerte negra. ¿Sabían ustedes de esta? Es una peste bubónica que apareció en 1346, duró 4 años, terminó más o menos en 1350. Aparece en China y llega a Europa, y dejó la pequeña bobadita de 50 millones de personas. Todas estas enfermedades se dan por una muy sencilla razón: el comercio, el poder pasar de un país a otro, el poder llevar cosas de uno a otro. Pues también, pues uno se lleva las pestes, y en este caso pues muchas de estas fueron llevadas por ratones, por la misma gente, en fin, como no se tenía claro qué era, pues estas plagas se fueron transmitiendo de esa manera. El doctor John también tiene un aporte sobre este tema de las plagas universales, globales, ¿no?
Carlos, estimado radio, escuchas todos, un saludo. Voy a hablarles de la gripe española. Para entrar en contexto, vamos a hablar de inicios de la primera mitad del siglo XX. En el año 1918 aparecieron unos reportes de una epidemia que no conocía de nada. Ella no sabía discriminación de razas, edad o condiciones socioeconómicas. Esta pandemia fue bautizada con el nombre de gripe española. ¿Qué pasaba en esa época? Estaban en la Primera Guerra Mundial y España era el único país europeo que no tenía censura a la prensa. Empiezan ellos a reportar y a describir que hubo un brote epidémico que cobró una alta tasa de contagio y muchos muertos. Luego de pasado el tiempo, descubrieron que el primer brote epidemiológico reportado ocurrió en Kansas, Estados Unidos, en un municipio denominado Fort Riley. Esto fue para el otoño de 1917. ¿Qué ocurría ahí? Un número de batallones del ejército de Estados Unidos que estaban acantonados ahí, preparándose para asistir a la guerra, y que apareció el brote y así los mandaron a la guerra. ¿Qué pasaba para esto? Dos cosas. Lo primero era que la comunicación no es como hoy, que la información, inclusive las noticias, se entera uno por redes sociales antes de que salgan por los medios formales y tradicionales. Y lo otro era pues el tema del ámbito sociopolítico. ¿Cómo iba usted a decir que estaba enviando a sus soldados enfermos a la guerra? Eso es entrar en desventaja. España puso para esa fecha 8 millones de infectados y 300 mil decesos registrados. El primer caso se la achacaban a el ranchero Gilbert Mitchell, que él era uno de los que cocinaba en el sitio de acuartelamiento. Se cree que antes de esto hubo unos brotes, hay alguna evidencia no fiable que esta también era una gripa importada de Asia y que había llegado a Estados Unidos por la costa este o por Alaska. La documentación de este caso del ranchero Gilbert Mitchell es interesante, ustedes pueden buscar en cualquier fuente, pero cuando ustedes tienen algo de formación médica o comparan lo que está ahí escrito como el capitán Hellman Elwin, que era un médico militar, describió un cuadro para la gripe española, hagan de cuenta que ustedes están leyendo lo que encontramos hoy en cualquier página del World Wide Web donde se habla de COVID-19. Entonces, la gripe española clínicamente, digamos que se presenta como se está presentando ahora el COVID-19. Vean ustedes, Alfred Crosby, historiador americano, en su libro que dice America's Forgotten Pandemic, The Influenza of 1918. Me excusan por el inglés que no es muy bueno, pero me pareció interesante que él escribe que para esa fecha es tal vez uno de los historiadores que escribió la epidemia de gripe española en Estados Unidos de forma más juiciosa. Él describió que hubo 3 olas de pandemia. En la primera ola afectó al personal militar, pero que hubo una segunda y una tercera ola que afectaron a la población civil en lo que aún hoy se considera territorio distante de Estados Unidos, Verbigracia, Alaska. Entonces ahí describe que hubo muerte completa de poblaciones en su totalidad en estas zonas y que en muchas zonas donde había población que llamamos hoy vulnerable, también indígenas, personas que no tenían condiciones sanitarias adecuadas, también murieron para esa fecha y su población se vio muy diezmada. La fuente consultada que citaba al señor Alfred Crosby describe que para esa fecha no había capacidad para el manejo del total de cadáveres que salían, que se generaban a diario, que esa cifra la describe él de una manera, entre comillas, aterradora, de muerte en grandes ciudades. Hablaban de 30.000 muertes en New York City para esa fecha por gripe española. Resulta que el Centro para Control de Enfermedades, el CDC, con sede en Atlanta, describe que esta pandemia es tal vez la más grave de forma reciente. Pero esta pandemia fue de las primeras que en la modernidad hubo que hacerle frente. Vámonos a estos datos históricos. La mortalidad total para esas fechas, los datos no son fiables y los datos, los sistemas de información no eran los más adecuados, y más en el contexto socioeconómico y pues por los mecanismos que había en esa época. La mortalidad fue del 10 al 20% de los infectados. Para esas fechas, reitero, no había un registro confiable de estadísticas sanitarias en muchos países. De hecho, no existían, muy pocos los que tenían registros sanitarios. Otro dato histórico muy interesante. Se decía que la morbilidad, es decir, la cantidad de enfermos de toda la población, oscilaba, según algunos historiadores, entre el 27% y otros entre la mitad de la población mundial de esa época. Se estima que alrededor fueron 500 millones de enfermos. Y ellos hablaban que la mortalidad en esos términos sería del 3 al 6% de la población total. Ellos dicen que hubo en total alrededor del mundo 50 millones de personas que murieron por gripe española. Entonces, si nosotros nos vamos esto hoy a extrapolarlo a términos de hoy, hace unos segundos consulté la página donde describe el aumento de la población mundial y eso tiene ahí una cosa que corre yo creo que en milisegundos, porque eso aumenta y la población era de 7.750.668.332 habitantes. Para hacer ahí una aclaración, los billones en Estados Unidos son 1.000 millones, es 1 billón, no como acá en español que 1 billón es 1 millón de millones, no, allá es 1.000 millones, por eso nos decía Arturo que 7.5 billones. Entonces, estaríamos hablando a cifras de hoy, 3.875.334.166. O sea, estaríamos nosotros hablando de la mitad de la población, que eso es un montón de gente, ese es un número hasta difícil de mencionar para quien no revela esto. Y si contamos nosotros con la población de hoy, a la mortalidad del 3 al 6% que se describe ahí, estaríamos nosotros hablando de 232.520.049 muertes a 465.040.000 99 muertes, eso es un montón de gente. Es más, en términos como si nosotros nos montáramos en la máquina del tiempo y nos fuéramos cualquiera de nuestros radioescuchas, significa que en este momento se muriera toda la República de Colombia con sus inmigrantes, equivale a los 50 millones de personas más o menos que tenemos acá, nos desapareciéramos de la faz de la tierra nosotros como grupo poblacional sociodemográfico. Eso es, en términos de esto, es un montón de gente llevado nosotros a esa época. Y en términos de esto, 132 millones a 465 millones, eso son cifras muy grandes de personas, una barbaridad. Entonces vean ustedes que este historiador, el doctor Crosby, describe que los grupos poblacionales más afectados, él describió tres grupos poblacionales según los registros, que eran los menores de 5 años, los adultos entre 20 y 40 años, fíjense ustedes que eran los que iban a combatir en la guerra, y los mayores de 65 años. ¿Saben qué tomó valor ahí? Hay algunos escritos muy bonitos, hablan incluso de una doctora que describe cómo su abuela sobrevivió, y ustedes lo buscan ahí, encuentran que la doctora Goldman cuenta cómo su abuela sobrevivió a la epidemia de gripe española en Chicago y no sé qué. Entonces era que en la puerta colgaron una bufanda blanca, entonces nadie los visitaba, nadie les tocaba, nadie salía de la casa y nadie entraba a la casa. Y así se salvó su abuela cuando era una niña en la pandemia de 1918.
Esta influencia española realmente era el virus H1N1, que solamente hasta en este siglo XXI se logró realmente descifrarlo en su totalidad. Y duró durante mucho tiempo ahí en el estudio tratando de cómo frenarlo. Y solamente hasta el 2000 y pico se logró, creo que el 2015 se logró descifrar realmente toda su estructura.
Ah, bueno. O sea, usted está hablando de los trabajos de un doctor, porque aquí hay que darle nombre y apellido a las cosas, el doctor Michael Worraway de la Universidad de Arizona, en Tucson, Estados Unidos, que por allá tomó unas muestras de tejido de alguien que encontraron congelada no sé dónde, que murió por gripe española, y pudo hacer estos estudios y mirar de dónde viene el H1N1 y el H1N1, que es muy interesante. Entonces, él dice ahí en sus estudios de virología, el virus no era como se creía, que había sido una variación del virus de la influenza. No, esa gripe española no era una evolución del virus de la influenza estacionaria, sino que al parecer venía de las aves. Antes de entrar a hablar de los hechos, Carlos, dejarles esta inquietud que planteó el profesor Robert Webster, que él es profesor adjunto e investigador en virus en el Research Hospital St. Jude Children's. Y él describe, y lo citan en la página de la Organización Panamericana de la Salud, y abro comillas, ¿qué pasaría si surge un virus nuevo, coma, distinto de los de la gripe, coma, como el que causa el SRAS? Cierra el interrogante. La cuarentena y la higiene permitieron que se controlara la epidemia de SARS, agrega Webster. No habría sido posible hacerlo con la gripe. Viajaría demasiado rápido como para controlarla solamente con cuarentena e higiene. Es decir, que estos señores conocen la capacidad de generar enfermedad de estos virus. Es decir, que no solo lo que estamos haciendo va a detener esto. Hoy ya los titulares empezaron a dar unos, es decir, estamos en el pico, que superamos los 6.000 casos. No, yo no creo que estemos en el pico realmente. Yo creo que esto apenas está empezando.
A ese respecto, nosotros en Colombia, cuando se declaró la primera pandemia de influenza en el planeta, que fue alrededor del 2000, 2002, estaba yo en ese momento en el Instituto Nacional de Salud trabajando y nos preparamos para esa pandemia. Y recuerdo que no nos golpeó tanto como nos está golpeando el actual COVID, ¿sí? Preparamos protocolos de desinfección, de cómo vestirnos, trajes, medidas de contención social, porque evidentemente en esa época pensábamos que no íbamos a tener medidas farmacológicas, ¿sí? Sabíamos que íbamos a acceder a una vacuna de manera pronta, como lo sabemos para este COVID. Sabíamos que los medicamentos no se iban a demorar. En ese momento, en esa época, empezó a manejarse y empezó a salir más adelante, antecitos, el oseltamivir, si recuerdas eso, ¿sí? Y se usó, y el Tamiflu. Y es así como En ese año hubo una gran preparación mundial y de ahí nace la gran preocupación de los organismos mundiales como la OMS, ONU, ¿sí? o Organización Panamericana de la Salud, de generar todo un plan de manejo de una futura pandemia, ¿no es cierto? Y miren la historia, ahora después de eso vino el SARS que estabas hablando, que nació en China casualmente, ¿no? El MERS, que fue también por otro coronavirus en el Medio Oriente, relacionado con la carne de camello, y ahora el COVID, que vuelve y nace en China. Y a ese respecto, antes de eso, hacer una claridad, y es la importancia de cómo debemos declarar la información que tenemos en nuestros países, para que otros países se beneficien de ello. Primero, es importante poder contar con las herramientas para tomar decisiones adecuadas. Y lo segundo es lo preocupante de cómo alrededor del, más o menos, no estoy mal, 2008-2006, hubo una publicación que me llamó mucho la atención, y es de un laboratorio chino, unos investigadores que tomaron un coronavirus de murciélagos y le hicieron un proceso de adición genética en su cadena de ADN para que fuera probable de infección al humano. Hicieron una publicación científica al respecto y está el artículo científico publicado en una revista de renombre internacional. Y ahí venía una discusión en esa época sobre los patógenos potencialmente pandémicos. Los epidemiólogos a nivel mundial hicieron sus pesquisas y decían: no puede ser posible que, bajo el argumento de saber si ese patógeno puede ser pandémico, estemos creando unos nuevos que, donde se lleguen a escapar de cualquier centro de investigación mundial, producen un problema gigante. Y se hace un análisis de eso, y es como de los últimos 10 años se ha empezado a hacer investigación de cómo hacer creación de nuevos virus pandémicos bajo el argumento de estudiar posibles vacunas. Y miren, lo que tenemos en este momento es que alrededor de un 20% de probabilidad puede ocurrir un escape o una salida de uno de esos virus de alguno de esos centros de investigación mundial, ¿no?
Realmente es jugar a la ruleta rusa, ¿no? Pues la ciencia tiene también ese tipo de problemitas, que más allá de los temas políticos, también es un poco de la ética del investigador, ¿no? Y bueno, eso será una investigación que dará para mucho tiempo, y quizás se pueda lograr la verdad sobre el tema, ¿no? Porque de todas maneras, pues hay una gran cantidad de voces que nos hablan de un atentado mundial, cosas de ese orden. Ya veremos qué pasa en la historia de la humanidad y lo veremos a la luz de la historia, ¿no? Ahorita pues todo el tema está muy caliente y realmente pues no podemos ver la verdad porque no se permite ver la verdad. Esa es la realidad. Bueno, hablando de pandemias.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches a los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Quisiera referirme entonces a la peste de Justiniano, reconociendo que fue la primera pandemia pestífera de la que se conservan fuentes escritas. Esta peste llega de Etiopía. Se conoce básicamente hasta que pasa por la ciudad de Pelusio en Egipto en el año 541. Desde allí avanza hacia Gaza y en el año 542 llega a Jerusalén, Antioquía y Constantinopla, capital de Bizancio. Pero antes de continuar con la peste en particular, quisiera referirme un poco a esto de Bizancio y a esa división que tiene este inmenso imperio romano, que el momento de mayor expansión alcanza a tener hasta la tercera parte de la población conocida por aquellos días. Se habla de Diocleciano como el primero en reconocer la división del imperio a propósito de la tetrarquía. Sin embargo, esta división se consolida hacia el año 395 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio, reconociendo que sus hijos Honorio y Arcadio se enfrentarían uno al otro por el poder de Roma decide dividirlo para efectos administrativos en dos. Uno, el Imperio Romano de Oriente, que quedaría en manos de Arcadio, su hijo mayor. Y otro, entonces, el Imperio Romano de Occidente en manos de Honorio. El Imperio Romano de Occidente tendría como capital Milán y Oriente tendría como capital Constantinopla, Bizancio, que es la actual ciudad de Estambul. Si bien se habla de que el fundador de Roma fue Rómulo y el último emperador de Roma fue Rómulo, ahora Rómulo Augustulo, este último emperador es el referente de el último emperador del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente alcanzaría a durar cerca de 1000 años más. Bizancio caería, Constantinopla caería en 1453 cuando el Imperio Turco Otomano se impone en lo que fuera este Imperio Bizantino, y a su vez el Imperio Turco Otomano se prolonga hasta la Primera Guerra Mundial. El Imperio Romano de Occidente sería entonces Italia, a la que llegarían los ostrogodos y erulos, Hispania, a la que llegarían los visigodos, vándalos, alanos y suevos, Galia, con visigodos, francos, burgundios y turingios, Britania, con los anglos, los sajones y los jutos, Germania, superior e inferior, con francos, alemanes y gépidos, y el norte de África, que también hacía parte del Imperio Romano de Occidente, con vándalos. Pero entonces, toda la parte del Mediterráneo Oriental sería este Imperio Bizantino, cuyo emperador Justiniano, que reinó en el año 527 después de Cristo, sería uno de los que tendría el poder de lograr el mayor esplendor, o uno de los más representativos de los emperadores del Imperio Romano de Oriente. Precisamente por los días de Justiniano y por los días previos a esta pandemia, Justiniano comienza a pensar en la construcción de uno de los iconos más representativos de Turquía, aún en la actualidad, que es la inmensa y muy elegante, lujosa, solemne iglesia de Santa Sofía. De Justiniano se habla a propósito de que fue tal vez como el último emperador clásico que guardaba todavía como ese anhelo de el inmenso imperio romano de otros días y que desde su lado oriental quiso volver a retomar algunos espacios del antiguo imperio, intentando reconquistar territorios perdidos que habían sido parte del anterior imperio occidental. Fue considerado una de las personalidades más importantes de esta antigüedad tardía y también fue el último emperador que usaba el latín como lengua materna. Volviendo a la pandemia, hay que reconocer que se esparció no solo por el Imperio Bizantino, sino también por algunas partes de Europa, Asia y África, desde el año 541 hasta el 543, y que se dio en ciclos durante 200 años. Más o menos se estima que entre 541 y el 750. Y entonces se perdieron cerca de 50 millones de vidas, es decir, más o menos el 20% de la población estimada en el siglo VI. Fueron diferentes fases de brotes, entonces sí inicia en el gobierno de Justiniano, pero se alcanza a prolongar por otros emperadores. La peste coincide con la peste bubónica que impactó a la Europa medieval. Y básicamente coincide en la medida en que se le atribuye también a los roedores. En el año 2012, un grupo de investigadores alemanes, escarbando un poco en esqueletos del cementerio de Aschheim en Baviera, encontraron unos restos que correspondían a unas personas que mueren en el año 570 y concluyen que estos fallecen a propósito de esta peste justiniana. Al aislar la bacteria, reconocen que es la misma que luego volvería a atacar Europa en la denominada peste negra, 8 siglos más adelante, y que también diezma un tercio de la población europea de aquellos días. El punto de la tragedia de aquellos días alcanza a pasar muy cerca, incluso del mismo emperador Justiniano, quien enferma gravemente y se supone que tenía que ver precisamente con esta peste. Sin embargo, pues como ya mencionaba, es una peste que se tarda varios más años después de la muerte incluso del mismo Justiniano y que por aquellos días simplemente no logra aproximarse suficientemente a una respuesta científica. Es básicamente una aproximación a una de las pestes que han acompañado la historia de la humanidad.
Esto es El Último Café.
Ya para cerrar este tema, porque es que nos está esperando un tema aún, que es el cómo cuidarnos en esta época y en este encierro. Y es el tema del VIH y SIDA, que más o menos arranca como en 1960, se declara en 1980, en esa década, y por lo menos van algo más de 39 millones y todavía está entre nosotros. Doctor Leonardo.
El VIH-SIDA, sí, fue algo muy importante y ha sido algo muy importante dentro de las pandemias del mundo. Esa es una pandemia, ¿sí? Porque afecta a todos los continentes, todos los países tienen uno o algún caso. Y se descubre en 1981 cuando empiezan a encontrarse unos casos extraños de una enfermedad pulmonar. En esa época se llamaba neumocistis giroveshi. Empezaron a identificar personas que tenían fallas en el pulmón por un hongo que no podían mejorar. Cualquier gripa o cualquier microorganismo que produjera gripa inmediatamente los enviaba a una hospitalización y hasta los podía matar. Y es ahí en donde empiezan a investigar qué es lo que pasa y entran en juego lo que conocemos como los epidemiólogos de campo, ¿sí? Yo soy un epidemiólogo de campo precisamente y generan todo un proceso de investigación de qué es lo que está pasando con estos casos tan extraños, ¿sí? En Nueva York. En esa época, y empiezan a identificar que una característica era que se presentaba inicialmente en hombres homosexuales, y en ese momento empiezan a hacer investigaciones un grupo muy importante en el Centro de Investigación Pasteur, y que después ellos van a recibir, estos dos personajes reciben su premio Nobel por descubrir el VIH en el 2008, y fue el doctor Montagnier y el doctor Barré Sinosu que hacen parte de ese grupo que descubrieron. Y en esa época hubo una gran discusión, y recuerdo alguna vez en una conversación cómo el doctor Gallo quiso patentar pues, el tema de haber descubierto el VIH y entra en una disputa con este otro grupo francés, y al fin de cuentas es en el 84 donde le terminan colocando el nombre de virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? ¿Y cómo es esa historia? De ahí viene un concepto en esa epidemia que inicialmente estuvo en Estados Unidos y después pandemia, aparece un concepto muy importante y es de paciente cero, que pues es muy difícil desde la epidemiología de campo uno poder determinar quién es el paciente cero, y el paciente cero es aquel paciente al cual uno dice o determina como el que infectó al resto. y se acuña ese concepto de paciente cero. Y allá en esa época, del inicio de los 80, los albores de esos 10 primeros años de los 80, atribuyen a un canadiense, Gaetan Douglas, como paciente cero. Un trabajador de una aerolínea era homosexual y el hombre dijo en esa época que había sostenido relaciones sexuales con alrededor de 2.500, entre 2.000 y 2.500 personas, ¿sí? El señor se desplazaba por todo el globo terráqueo y pensaba en algunos de los reportajes que uno lee de él, pensaba que era una enfermedad más como la sífilis o la blenorragia, ¿sí? Y no fue así. Fue una persona que pues se movió entre lugares como San Francisco, París, Nueva York, Los Ángeles. Asumen algunos países de África, algunos epidemiólogos que han tratado de rastrear el origen de la enfermedad asumen que él lo saca de África, el virus ya existía en África, lo saca de África y es el que ayuda a hacer la propagación por todo el globo terráqueo. ¿Qué pasa desde el punto de vista epidemiológico? Eso es parte histórica, ¿no? Ahora, desde el punto de vista epidemiológico en términos de datos. Como decías hace un rato, sí, esta pandemia, porque es una pandemia, nos tiene afectados a todo el mundo. Mira, por ejemplo, tenemos que a datos de 2008, por fuente de ONUCIDA, que es la división de la ONU que se dedica a hacerle seguimiento a esta pandemia, en África subsahariana, solo allá, habían 22.4 millones de personas con infección de VIH, ¿sí? Y solamente allá en África subsahariana habían fallecido 1.4 millones de personas. Cuando hablamos de América Latina, a la misma fecha, en el 2008, habían 2 millones de personas infectadas con 70 mil personas fallecidas. Y ni qué decir, por ejemplo, de Asia, que tenía 3.8 y 270 mil personas muertas. En total, a la fecha de hoy, estamos hablando de que alrededor de unos 60 o 70 millones de personas pueden estar infectadas, y ahí hay que hacer una claridad. Se asume que por cada caso diagnosticado pueden haber 3 o 4 cultos que no han sido identificados. Entonces es una enfermedad silenciosa que va haciendo el daño en el sistema inmunológico, y cuando aflora ya está en un proceso avanzado. Se ha progresado en la ciencia médica, y con el advenimiento de todo este proceso investigativo con antirretrovirales para esta enfermedad, que han permitido que aquellas personas diagnosticadas puedan extender su esperanza de vida, ¿no? En ese contexto, ¿qué nos enseña el VIH? Y es muy importante unirlo con las otras pandemias de las que se han hablado, ¿sí? Y es la responsabilidad social, porque ninguna enfermedad se propaga de manera indiscriminada cuando la población tiene compromiso con sí misma y con sus congéneres, con sus iguales. Y es muy importante decirlo porque todas estas pandemias han sido relacionadas con eso. Esa falta de compromiso social es muy importante. ¿Y por qué hago esa claridad? Y es como este personaje, el canadiense, relacionado como el paciente cero, fue un total irresponsable sabiendo que tenía una enfermedad que no sabía qué era y sostuvo relaciones sexuales con más de 2.000 personas, ¿sí? Más de 2.000 hombres. Entonces, miren ustedes cómo esto nos lleva a pensar que el problema también es nuestro, no es solamente que existe el virus. Y recordemos que uno de los 6 puntos que la Organización Mundial de la Salud ahorita para esta pandemia de COVID ha solicitado a los gobiernos que tengan en cuenta para superar o levantar sus cuarentenas obligatorias, el 6º punto dice que deben existir comunidades con conocimiento, comprometidas y dispuestas a asumir los cambios sociales que genera esta pandemia, ¿sí? Y con tristeza lo digo, porque, por ejemplo, día de salida de hombres, salí a hacer unas diligencias para abastecimiento y sin ningún reparo las personas sin su tapabocas, sin ningún reparo las personas tocándose el rostro, sin ningún reparo haciendo mercado dos hombres, ¿sí? Para un mismo núcleo familiar. Entonces preocupa, porque así tengamos todas las camas de UCI que se puedan colocar no van a alcanzar si no tenemos una responsabilidad social como ciudadanos del planeta.
Sí, esto es bien importante porque esta enfermedad, que como ya lo hemos visto, el hecho mismo de la pandemia no es nuevo para todos nosotros, para la humanidad, sí representa necesariamente la responsabilidad. Si no hay ese querer ayudar, pues muy difícilmente vamos a lograr superarla. Ahora bien, ¿hay pandemias que han matado muchísima gente en la historia de la humanidad? Sí, muchísimas, muchísimas. Esta es la que nos toca vivir y así que tenemos que pues hacer lo que nos corresponde. Hay un aspecto muy importante en estos tiempos en que estamos guardados en la casa y es que desafortunadamente la gente va a la nevera simplemente porque están aburridos y abren la nevera y a comer lo que se encuentra. Eso está generando una serie de problemas y de condiciones en las personas y los diabéticos pues con la ansiedad propia que tienen pues la cosa se dificulta muchísimo más. Y sobre todo porque si hay niños en la casa, generalmente compramos una cantidad de chucherías que lo único que hacen es dañar realmente la salud de los niños y también de los adultos. El doctor Gabriel Alberto Giraldo, que es nutricionista, pues le vamos a pedir un favor y es que oriente un poco a nuestros oyentes con el tema de la alimentación, ahora que estamos encerrados. Y además que mucha gente no está haciendo deporte en su apartamento o en su casa, ¿no? Todos esperan salir a la calle, pero también uno tiene que utilizar los espacios con que cuenta para hacer un poco de ejercicio, no para mantener una figura esbelta, sino para mantener un estado físico aceptable y sobre todo para ayudar al corazón. Doctor Gabriel, bienvenido.
Un placer estar con ustedes el día de hoy. Empecemos haciendo una corrección. El concepto de dietas primero era un tema que se utilizaba anteriormente hace muchos años y sonaba algo restrictivo. Eso es uno. Y lo segundo, todo lo que se llaman dietas contemporáneas modernas son simplemente diseños que han hecho, por lo general, pseudonutricionistas para captar mucho más gente que los sigue en las redes. Pero realmente no existe una dieta. La única dieta establecida, pues conocida a nivel mundial, que es amigable con el corazón, es la dieta mediterránea, que tiene una estructura que impacta de manera positiva al corazón. Entonces, no dietas, pero sí recomendaciones puntuales o generales para la población que se encuentra prácticamente en cautiverio en este momento. Basado en todo el tema de prevención de enfermedades crónicas, existen dos pilares, y son la alimentación y la actividad física. Por ello, los recursos de salud pública están, la gran mayoría, la parte gruesa de los recursos de la salud se encuentran encauzados en la prevención, y por eso se hace hincapié y programas, planes orientados a mejorar los niveles de actividad física y la alimentación saludable desde la infancia. ¿Qué es alimentación saludable? Es simplemente una alimentación que involucra alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas para cada estadio fisiológico, ¿sí? Para cada grupo etario o situación fisiológica como es la gestación, la adolescencia, la pubertad, el adulto mayor. Entonces tiene unas características especiales. Sin embargo, cuando vamos a hablar de alimentación saludable, involucramos a los niños a partir del año de edad hasta el adulto mayor. Ahí variarían solamente las porciones, pero vamos a hablar de qué es una alimentación saludable. Como estamos diciendo que involucra alimentos de todos los grupos, entonces tenemos que tener en cuenta primero ¿qué está diseñado para Colombia, ya que nos encontramos en este país? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, alianza con el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud y otras entidades, asociaciones, organizaciones de nutricionistas del país, se reunieron para establecer cuál es la metodología, el mecanismo para poder impartir educación alimentaria a la población colombiana. ¿Basado en qué? En todos sus hábitos alimentarios en especial. Pongo un ejemplo, no podemos acoger las guías argentinas porque ellos involucran el vino como un alimento dentro de su formación en alimentación saludable. Nosotros no lo tenemos como hábito, pues de manera generalizada. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? El involucrar alimentos de todos los grupos. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos como son. El primero, que es el grupo de alimentos que son ricos en energía, o sea, la principal fuente de energía que se llaman hidratos de carbono. tenemos los alimentos como el arroz, la papa, la yuca, el plátano, el ñame, los alimentos que en mayor volumen consume la población colombiana. Segundo grupo que tenemos son las verduras y frutas. A diferencia del modelo anterior, que era el tren de la alimentación, actualmente en Colombia se llama el plato saludable, ahora se unen las frutas y las verduras. Antes estaban divididas. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para esto? Simplemente que las frutas y verduras son de origen vegetal y que contienen un aporte nutricional muy similar. Principalmente vitaminas, minerales. Entre esas vitaminas está la vitamina A y la C. Y la fibra dietaria, que tiene una cantidad de beneficios, entre esos la regulación del tránsito digestivo, prevenir enfermedades como el estreñimiento, que generan pues empeoramiento de la calidad de vida. Luego de las frutas y verduras tenemos los proteicos. La proteína animal es de una absorción mucho más elevada. Bueno, yéndonos más a la parte bioquímica, es que el perfil de aminoácidos esenciales, o sea, que no produce el cuerpo, los contiene en gran porcentaje los alimentos de origen animal. Pero cuando nosotros debemos reemplazar, por ejemplo, la carne tiene un costo muy elevado, es el producto de la economía más elevado, buscamos productos que puedan homologar ese nutriente y sería una proteína vegetal como es el frijol, alberja, lenteja, garbanzo, soya, o sea, todo lo que le llamamos granos, siempre acompañado de un cereal. Esa fue la razón por la cual años atrás en Colombia no se logró disparar las cifras de desnutrición proteica, ya que después se vislumbró, pues basado en la bioquímica, que las personas siempre consumían, ejemplo, lenteja, que es de un costo mucho más bajo, y lo combinaban o lo acompañaban en su plato siempre con arroz. Entonces esa combinación, esa gran cantidad de proteína, pero que no se absorbe muy bien de los granos, las leguminosas, al unirlo a un cereal, mejora la calidad de la proteína, el perfil de aminoácidos y hace que se absorba de una manera muchísimo mejor, cercana a lo que podría encontrarse con una proteína de origen animal. Dentro de ellas también tenemos, como dije anteriormente, todas las carnes, carne, pollo, pescados, mariscos, el huevo también se encuentra allí y tiene, uno, el valor nutricional es excelente y dos, el costo es muy, muy bajo comparado con los demás productos. Entonces se hace muy accesible a la población pues más vulnerable.
El tema aquí es no es llenar el plato de cosas, sino realmente balancear que el plato tenga alguna parte de estos grupos de alimentos de tal manera que el plato sea balanceado. Doctor Gabriel, muchísimas gracias. Yo creo que valdría la pena que nos acompañara en otro espacio para hablar un poco más de estos temas que son fundamentales. Este encierro también nos genera ansiedad y muchas personas terminan es comiendo más de lo debido y comiendo lo que realmente les hace daño. En ese sentido hay que tener mucho cuidado y es una invitación a todos nuestros oyentes a tener mucho cuidado con la muela. Y otra parte es el ejercicio diario, es muy importante. Usted no tiene que desbaratar la casa para hacer ejercicio, no, busque un rinconcito, haga una rutina básica. Yo me acuerdo de la gimnasia sueca que nos enseñaron en los colegios en alguna época. El tema es mantener el tono muscular, que es bien importante. Y además con el teletrabajo, pues es muy importante movernos. Tenemos que hacer las pausas activas, porque de lo contrario vamos a empezar a tener una serie de problemas de salud. Bueno, el tiempo se nos fue. Realmente pues ha sido muy interesante esta cercanía que hicimos a todas estas pandemias que nos han acompañado durante toda la existencia de los humanos sobre este planeta y que no será ni la primera ni la última y que seguiremos trabajando para que estas enfermedades, pues de esos pequeñísimos, minúsculos, microscópicos enemigos, pues las podamos controlar con mayor éxito, pero indudablemente siempre estarán. A todos ustedes muchísimas gracias, queridos doctores, muchas gracias por su compañía y los invitamos a que sigan en la sintonía de Uniminuto Radio. Será hasta en otra ocasión aquí en El Último Café. Muchísimas gracias.